De pronto, ahí está, delante de ti. El árbol rojo. Rebosante de color y vida, tal como lo imaginabas. Las voces de la escritura en las hojas de El árbol rojo.
Hola Mónica Ojeda, buenos días. Soy Cristian Neiza, soy estudiante de comunicación social y periodismo. Soy parte del Árbol Rojo, es un proyecto de escrituras creativas e investigación en literatura vinculado a la Facultad de Ciencias de la Comunicación de Uniminuto en Colombia. Nos alegra tenerte en el Árbol Rojo. Eres una de las grandes escritoras latinoamericanas de nuestro tiempo. Me impresiona bastante y me genera como bastante curiosidad cómo se logra este renombre siendo tan joven. Porque pues siento que aquí dentro del Árbol Rojo, pues muchos estamos empezando con la escritura y a veces nos cuesta. Entonces quería pues comenzar preguntándote eso. ¿Qué significa para ti pues estar en este lugar siendo tan joven?
Muchas gracias por la entrevista y también por lo que dices. La verdad es que no hay tampoco una fórmula, no hay nada claro sobre cómo es que uno termina llegando o no a lectores. Eso siempre es un azar. Yo siempre pensé que no iba a tener muchos lectores, de hecho. Así que me está yendo mucho mejor de lo que yo pensé que me iba a ir. La fórmula es tener bajas expectativas porque luego todo va para arriba. Sí, para mí es la verdad una alegría. En realidad implica una alegría porque es sorprendente, porque uno cuando escribe y publica siempre está buscando ser leído, porque si no, no publicaríamos. Pero es verdad que uno no suele pensar que, o yo creo que cuando entramos las personas que escribimos sabemos que el mundo literario es difícil, que normalmente la gente no se acerca así porque sí a un libro que se publica y que es complicado. Entonces, ya te digo, para mí es una alegría poder llegar a lectores, pero todavía sigo bastante sorprendida. O sea que eso es lo que te diría. Sí.
Sí, qué lindo ese sentimiento de sorpresa, ¿no? Porque creo yo que empezar a tener como un grupo pequeño de lectores empieza a significar bastante, pero cuando ese grupo crece, como que uno se empieza un poco por lo menos me pasa a mí, a creerse el cuento, a creerse que es posible empezar una carrera. Y pues quiero tomar un poco sobre todo mi experiencia como punto de partida, porque pues leí en tu biografía que estudiaste un pregrado en comunicación social con una salida hacia la literatura. Quería preguntarte, ¿por qué orientarse hacia la literatura en un pregrado precisamente como el de comunicación social, que pues está con miras como pues a otros temas y a otros objetos?
Sí, en realidad fue porque yo en ese entonces vivía en Guayaquil, en Ecuador, y en Guayaquil no había carrera de literatura. Entonces, lo más cercano que yo tenía era un profesorado a literatura y la verdad es que no quería hacer el profesorado. Y luego la otra opción era esa, estudiar comunicación social con mención en literatura. Y opté por esa, pero si hubiese habido en mi época carrera de literatura, la habría hecho sin duda, porque en realidad lo que a mí me interesaba de hacer la universidad era seguir esquivando absolutamente todo lo que no me dejara leer para circunscribir mi vida a la lectura. Entonces, ¿tengo que hacer una carrera universitaria? Ok, pues una que me pida leer, ¿no? Claro. Entonces, iba haciendo eso. Fue por eso.
Qué interesante. Bien, leyendo uno de tus cuentos de Las Voladoras, ese cuento que se llama Slasher, justo al inicio me encontré con una frase que me pareció muy interesante. Me hizo pensar en la influencia que ejerce en nosotros las historias que consumimos, especialmente desde la infancia. La frase dice, abro comillas, de niña se inventaba juegos inspirados en cuentos de la cripta, en Escalofríos, en Le temes a la oscuridad, en las portadas del diario Extra que traía su madre, cierro comillas. Más allá de la literatura, ¿cuál es el papel del consumo de la estética del miedo y el terror en tu obra? ¿Te siguen aterrando esas historias? ¿Te siguen impresionando? ¿O te aterra ahora más esta realidad que vivimos actualmente, que es un poco más cruda?
Ah, sí. Ahora mismo lo que más me aterra es la vida. La vida me aterra. Yo creo que eso es lo que pasa cuando crecemos, cuando nos volvemos adultos. nos damos cuenta de que las historias de fantasmas, que eso es para niños, efectivamente. No, lo realmente aterrador es ir a hacer la declaración de la renta. Lo aterrador es abrir una cuenta en un banco. No, sí, en serio, sí, literalmente. Yo creo que cuando era niña también, o lo que pasa también cuando somos niños, es que intuimos en las historias de terror, en las historias de fantasmas, en toda esa cultura de terror. Intuimos que el terror es algo que va más allá de todo esto. Y es esa intuición, no es un conocimiento, es una intuición. Es esa intuición de que hay algo más horrible que el monstruo debajo de la cama, lo que nos mantiene despiertos. Y luego cuando somos adultos ya nos damos cuenta de qué es. Y es lo que pasa, ¿no? Sí, diría eso.
Lo triste es que es un monstruo que, pues, que no se va a ir cuando se encienda la luz, ¿no? Y cuando se encienda la luz, creo que va a estar más presente todavía.
Sí, no sé por qué, pero nos educamos un poco también, nos empezamos a adormecer. A ver, el miedo siempre está, yo creo que todos estamos atravesados por miedos, pero creo que es una emoción que no, normalmente no le dedicamos mucho tiempo de pensamiento. Es decir, me sorprende cada vez que hablo con gente y le pregunto como, ¿cuál es tu relación con el miedo? Y siempre lo vinculan a películas de terror o a eso, a cosas de terror. Pero no se piensan a sí mismos en plan, ya, vale, pero ¿cuál es tu película de terror, la que tú vives por dentro, ¿no? Porque todos vivimos una película de terror todos los días. Lo que pasa es que tenemos el miedo o más o menos educado o se dinamita en algunas circunstancias de nuestras vidas y en otros momentos está más calmado, pero es una emoción humana que todos tenemos y que nos determina, ¿no? Y que pienso que no lo pensamos tanto precisamente porque pensar el miedo da miedo, entonces es una especie de uróboros que se come la cabeza. Pero sí, creo que es una emoción como que literariamente da para mucho.
Bien, más abajo en ese mismo cuento hay otra frase que me hace pensar en que cualquier objeto de la realidad puede tender un puente hacia la creación. La frase dice, cualquier elemento podría ser un instrumento, cualquier acción, composición. Y creo que aplica tanto para la literatura como para cualquier otra forma de expresión artística. Quiero preguntarte, ¿qué importancia tienen para ti eventos que solemos normalizar, tal vez como el desayuno, como el ir a dormir? ¿Has encontrado en estos momentos casi automatizados algún tema, una imagen o una idea que luego usaste para escribir?
Sí, totalmente. De hecho, creo que es allí cuando realmente surgen las ideas, ¿no? No surgen en un momento preciso en el que uno se pone, me siento de 1 a 4 de la tarde a pensar en mi novela o en mi libro de cuentos. No surgen cuando estás haciendo otras cosas. Cuando estás atento haciendo otras cosas, porque también si no estás atento, si estás enajenado o completamente pasando, no mirando el mundo, pues entonces no se te ocurren muchas ideas. Pero si estás atento, estás prestando atención, es de allí de donde salen, ¿no? Yo siento que además yo soy una escritora muy desordenada, es decir, no tengo un horario fijo para escribir, trato de sacar huecos para escribir cuando puedo, pero no suelo tener horarios fijos. Y por lo tanto, para mí las ideas y la creatividad se generan teniendo espacios de ideas y de creatividad. Y esos espacios suelen ser yéndome al cine, yendo al parque y mirando un árbol, o teniendo momentos de distensión también, que significa pues poder ver amigos, estar ratos haciendo otras cosas que aparentemente no son escritura, pero sí lo son, porque es a partir de ese intercambio con otras personas y de experiencias sensibles que tienes con, yo qué sé, la música, el cine, el bailar, el irte a bailar todo, que ahora no se puede, ¿no? Porque estamos en pandemia, pero recuerdo también haber tenido muchas ideas de escritura mientras estaba bailando. Entonces, no sé, sí, te diría eso.
Entiendo, y pues creo que es un cliché esta imagen del escritor que se encierra en su castillo, bueno, en su casa, en su cuarto, que no sale por meses a escribir. Y pues me ha pasado que creo que el momento más aterrador que tiene un escritor es el sentarse enfrente a una hoja en blanco, ¿no? Se cree que ahí es donde empieza la obra, pero es curiosamente la obra empieza en el lugar menos esperado. Es un poco lo que recojo de lo que me dices. Bien, en este cuento hay especialmente como un enfoque en la lengua, en el sonido y en el ruido. quería preguntarte sobre tus gustos. ¿Hay una influencia de la música extrema en tus temas?
Pues en realidad no mucha. Para ese cuento sí que estudié mucho sobre sonidos, ruidismo, experimentaciones sonoras y además ahora estoy escribiendo una novela en donde también estoy investigando mucho sobre bailes extremos y también experimentaciones sonoras. Entonces, depende, hay veces que según los temas de lo que estoy escribiendo, me pongo a investigar y a mí, para mí la investigación es una cosa muy importante en la escritura, ¿no? Porque es una investigación creativa. Estoy investigando cosas que me parecen bellas, ¿no? Por ejemplo, el haber descubierto que hay un infrasonido que sale de algunos cráteres de volcanes por el paso del viento, como si fuera una especie de instrumento musical, me parece bellísimo. O que los árboles hacen un sonido, emiten un sonido, lo que pasa es que es un sonido, un infrasonido, es un infrasonido, no lo podemos escuchar, un sonido pues, cuando tienen mucha sed, como si estuvieran
Sí.
gritando porque tienen mucha sed, me parece bellísimo. O sea, hay cosas que me parecen bellas, no son útiles saber para nada, pero son increíblemente bellas, ¿no? Entonces las investigo y voy investigando y voy navegando conocimientos que no son útiles para mi día a día, pero que son útiles para mi escritura. Y así en todos mis libros he investigado cosas distintas. Y para ese cuento, para Slasher específicamente, había estado durante mucho tiempo investigando cosas que tienen que ver con la experimentación sonora.
Son cosas que lo hacen a uno pensar como en la vida de los objetos, ¿no? En los objetos más allá de simples cosas que están ahí paradas, uno piensa inerte, sino que tienen su propia vida. Es bien interesante despertar esa conciencia en los otros y en lo otro, en las otras cosas que conviven con uno en el mundo. Bien, intuyo que en la escritura de una literatura descarnada y cruda como la tuya, se busca en el lector como el despertar de ciertas sensaciones, de estimularlo o de llevarlo a un estado, digamos, fuera de lo común. ¿Qué buscas lograr en el lector, en un lector de tu obra o con tus temas? ¿Y cómo interactúas con el lector?
Bueno, yo sé que imagino que como no soy una persona única en el mundo, las cosas que a mí me emocionan emocionarán a otros, no a todos, sino a algunos, ¿no? Entonces, así como uno, si es músico, sale a tocar, yo qué sé, jazz y sabe que no a todo el mundo le gusta el jazz, pero hay gente a la que le va a gustar el jazz, igual, lo mismo yo cuando escribo. Entonces, tengo una forma muy particular de escribir, como tú bien dices, que es descarnada, pero también es que es muy sensorial, que trabaja con el lenguaje desde un lugar muy sensorial, rítmico, cadencioso, conectando también con una búsqueda de experiencia poética. Narro, pero todo el rato haciendo presente el lenguaje. Casi me siento como si estuviera componiendo música cuando me siento a escribir, porque me importa mucho el sonido, muchísimo. Soy capaz de cambiar el contenido de un párrafo solamente por el sonido. O sea, esto es algo que lo leí alguna vez, ya no me acuerdo de qué escritor latino, perdón, de qué escritor americano que lo dijo y pensé, sí, a mí me pasa exactamente lo mismo. Soy capaz de sacrificar el significado por el sonido cuando escribo, a veces pasa. Entonces, como entiendo la escritura como algo tan efervescente y tan de sentidos como la música, ¿no? Tan de piel y de oído y de imaginación corporal. Entonces, para mí siempre escribo justamente tratando de generar todo esto que cuento, ¿no? Entonces, lo principal es que para mí lo sea, ¿no? Si yo estoy
Sí.
escribiendo y lo que estoy escribiendo me conturba, me genera cosas, me entusiasma, me asusta, me tal, pues ya estoy yo misma viviendo la experiencia de la escritura desde lugares intensos y siento que entonces allí sí se va a dar una situación real de que cuando alguien lo lea va a sentir de verdad esto, ¿no? No es artificial porque quien lo escribió también se ha visto conturbada por la palabra, ¿no? Entonces, mientras no sea artificioso, eso es lo único que busco cuando escribo, que no sea artificioso, que yo lo esté sintiendo de verdad y llegará a alguna gente y a otra gente, ¿no? Claro.
Claro. Quería preguntarte, ¿qué significa el cuerpo para ti? ¿Qué significa tu cuerpo, el cuerpo en tus relatos y sobre todo el cuerpo de las mujeres que son pues casi que totalmente las protagonistas de tus relatos y pues de tus historias. ¿Qué significa el cuerpo para ti?
Pues el cuerpo es un lugar muy bello, justamente en sus contrastes. Sientes un sinnúmero de placeres, el cuerpo es un lugar de placer, pero también es un lugar de dolor, es un lugar de fuerza, pero también es un lugar de vulnerabilidad y de fragilidad. Es el lugar de vida, pero también, como es el lugar de vida, es el lugar que va a perecer. Entonces, estos contrastes tremendos que habitan, que son parte de ser un organismo vivo, son maravillosos. Entonces, claro, tú sientes placer al tocar algo, y es un placer acariciar algo suave, porque tu piel es sensible, y porque tu piel es sensible también, si alguien te golpea, te va a doler. Entonces, es un poco, si quieres placer, vas a tener que convivir con el dolor, ¿no? Y si quieres vida, vas a tener que convivir con la muerte. Entonces, el cuerpo es ese lugar en donde convive todo esto. Y para mí, literariamente, es exactamente eso. Entonces, cuando trabajo en mi literatura del cuerpo, es verdad que yo también trabajo un aspecto temático muy, muy fijo, que es el tema de la violencia, ¿no? Yo trabajo con la violencia, mis cuentos suelen ser violentos, bueno, mi literatura en general va sobre la violencia, pero también va sobre el placer, porque la violencia no está exenta de placer. Aunque pueda ser algo tabú y pueda ser difícil a veces de ver, en realidad es que es así. Así como el placer no está vaciado de violencia, ¿no? El sexo es un acto muy violento, en realidad es muy violento.
Una
Es un
lucha.
cuerpo, es una lucha, es algo violento. Es placentero, pero también hay violencia allí. Entonces, no sé. Hay como una especie de contraste que a mí me atrae de la propia existencia del cuerpo, ¿no? Como ser sensible que está allí en el mundo, arrojado al mundo, como diría Heidegger, ¿no? Y eso es lo que trato de llevar a mi literatura, porque mi literatura al ir sobre violencia va sobre cuerpos vulnerables, cuerpos frágiles, cuerpos que son frágiles, pero también son fuertes a la vez, porque si se sobreponen a la violencia, logran un poco encontrar las tácticas de supervivencia posibles, y eso también está.
Bien, cambiando un poco de tema, creo que la literatura ecuatoriana ha estado ciertamente invisibilizada por mucho tiempo y pues mucho más en las escritoras, en las mujeres, y es algo que no solo pasa en Ecuador, sino en general en América Latina. Quiero preguntarte cómo percibes el presente y esta apertura que hay hacia ti y hacia otras escritoras de parte de la crítica y de parte del público. Y cómo guiarse para redescubrir a todas estas autoras precisamente latinoamericanas que han sido invisibilizadas y que han sido opacadas por fenómenos que han sido, digamos, liderados siempre por hombres, por poner un ejemplo, el boom latinoamericano. ¿Cómo empezar a redescubrir esa literatura que queda un poco como relegada y escondida?
Yo creo que ya se está haciendo un trabajo bastante importante por parte de también de lectoras, de escritoras, de recuperar y de leer a todas esas autoras que durante mucho tiempo se han quedado por fuera de digamos, la historia literaria de países como los nuestros, ¿no? Pero en todos los países ha pasado, ¿no? Y creo que ahora estamos viviendo un momento en el que se está haciendo una revisión en torno a todo esto, ¿no? Hay que tener una especie de también de disposición de búsqueda y de disposición de lectura, ¿no? Siempre ha habido grandes autoras en todos los países. Lo que pasa es que sus obras no circulaban con la facilidad con la que circulaban las de ciertos hombres, y luego algunas no entraron tampoco ni siquiera en la historia literaria de un país, que la historia, como sabemos, la historia es un relato construido por una nación, y los relatos de nuestras naciones son relatos masculinos y masculinizantes también, ¿no? Entonces, yo creo que lo único que cabe ahora es hacer esa revisión, ese recuperar, reeditar, nombrar, leer, ¿no? Hacer los deberes que todos yo creo que estamos haciendo hoy en día, ese esfuerzo y esa labor también. Y yo estoy muy contenta de que ahora mismo en Ecuador las autoras que estén saliendo internacionalmente, pero no solamente eso, sino las autoras que se están leyendo dentro del país, son autoras mujeres, porque históricamente esto ha sido anómalo en mi país, muy anómalo, no es algo que se daba. Entonces, el hecho de que ahora mismo haya lectores dentro de Ecuador que están buscando libros de escritoras ecuatorianas, me parece brutal y además me da alegría porque se trata de que de obra realmente de calidad. No estoy pensando en Natalia García Freire, por ejemplo, o también en Gabriela Ponce, o en Gabriel Alemán, o en Daniel Alcíbar, o en María Fernanda Ampuero. Entonces, todas ellas escriben cosas que son interesantísimas y de una calidad tremenda, y me parece muy, muy halagador que se las esté llevando fuera y que se las esté leyendo.
Sí, de ahí quiero resaltar que ahora se está dando como un espacio, no tanto como para cumplir una cuota. Si uno se pone a mirar muchas veces estos espacios en los que se hacen presentaciones de libros o hay conversatorios, siempre dicen como, bueno, incluyamos a una mujer por la cuota, ¿no? Porque toca incluirla. Creo yo que eso se está quedando un poco a un lado, precisamente por lo que dices, porque se está viendo literatura de calidad. Entonces ahí empieza a pesar más la calidad que de dónde viene escrita. Y me parece bien interesante que sean las mujeres precisamente las que ahora estén un poco mandando la parada en la literatura. Es algo que también pasa en Colombia. Los escritores hombres, siento yo que se quedaron un poco relegados como a su historia. Entonces, escritores que empezaron a escribir en los 2000, sí, son los mismos que están sonando ahora, no suenan escritores nuevos. En cambio, mujeres nuevas escritoras están saliendo constantemente y es algo que pues me parece interesante y que hay que resaltar. Precisamente en esta temporada en El Árbol Rojo, nosotros le dimos un enfoque a nuestro programa radial y queremos que este sea un espacio para visibilizar la literatura escrita por mujeres y el lugar de la literatura de la mujer en la literatura. Quiero preguntarte, pues, ¿qué significa para ti ser una de estas grandes voces de la literatura latinoamericana desde el ser mujer, ¿no? Y preguntarte si ser mujer te ha significado el cerrarse de alguna puerta.
Sí, sin duda alguna. Yo siento siempre pudor hablando de esto porque yo sé que en mi caso ha sido muy afortunado y porque sé que sigo siendo una persona bastante afortunada en ese sentido, pero eso no significa que no hubiese vivido en algunos momentos situaciones que comparto con muchas compañeras, ¿no? Entonces, yo sé que ahora mismo vivo un momento muy privilegiado y un momento especial, pero no siempre fue así, ¿no? Entonces, sé, por supuesto, en carne propia, tuve que vivir muchísimas situaciones incómodas de violencia por parte de editores en Ecuador, de violencia en mesas que compartía con compañeros escritores. Sí, de violencias que esto que hemos estado hablando las escritoras durante mucho tiempo. Yo empecé a escribir muy joven, entonces también era cuando iba a determinados encuentros literarios allá en Ecuador, determinadas situaciones fueron muy incómodas. Y de hecho, hace poco, hace relativamente poco tiempo aquí en España, me tocó estar también en una situación incómoda, en una mesa, iba a presentar un libro de Maggie Nelson con un profesor aquí de universidad. Y este señor se pasó hablando él solo toda la mesa, pese a que yo era su acompañante de la mesa. Y
Sí.
otra vez, o sea, hace mucho tiempo que ya no me pasaba que estar sentada en la mesa con un hombre que no me diera la palabra en ni un segundo porque solamente quería hablar él solo. Ya
Claro.
no me pasaba. Yo pensaba que estas cosas ya no pasaban porque ya vivía yo en mi universo pequeño y amable. Y recuerdo esto habrá pasado hace un mes o así, haber salido muy molesta, recordando, esto es un recordatorio de
Sí.
realmente todavía estas cosas
Sigue
siguen
sucediendo.
pasando, sí, siguen pasando, exacto. Entonces sí, claro que las he vivido, para mí de todas maneras, ya te digo que estoy muy contenta pero es que creo que mi caso y el caso de autoras latinoamericanas que ahora están saliendo no es un caso representativo, porque somos muy pocas en realidad, teniendo en cuenta que Latinoamérica es un continente. Entonces, que a nosotras nos esté yendo bien, nos están dando espacios, que nos está pasando a nosotras, no significa que esto es representativo de todos los ámbitos en Latinoamérica. Y entonces, y ya digo, en España también, exactamente igual, si aquí también pasan las mismas cosas. Entonces, sí, todavía hay que hacer mucho trabajo, yo creo.
Claro, sí, y como te digo, pues en El Árbol Rojo queremos que este sea ese espacio en el que podamos empezar un poco a mostrar, creo yo, literatura escrita por mujeres que muchas veces tal vez en nuestra carrera como lectores no nos vamos a encontrar por casualidad. Personalmente me sucede contigo y me da gusto, me da mucho gusto, pues primero conocerte y tener como la oportunidad de entrevistarte y también de conocer tu obra. Y precisamente, un poco cambiando de tema, yendo hacia tu obra, quiero saber cómo fue el salto que diste para empezar a escribir tu primer poemario, tu primera novela. ¿Cuál fue esa pulsión? ¿Qué te llevó a escribir y a querer publicar?
Bueno, yo escribo desde niña. Yo empecé a escribir a los 12 o 13 años, entonces no fue un impulso. Llevo escribiendo desde los 12 o los 13 años. Cuando publiqué mi primer libro fue porque gané un premio en Cuba, fue mi primera novela, y este premio lo gané en el 2014, creo que tenía 25 años por ahí. Y ya eran, por lo tanto, muchos años escribiendo. Lo que pasa es que no publicando, era la primera
Sí.
publicación, pero ya muchos años publicando. Entonces, no fue un impulso. Yo tuve muy claro que quería escribir desde los 12, 13 años. Fui muy precoz en ese sentido. Y nunca cambié de parecer. Tenía muy clara mi vocación. O sea, sabía que quería escribir, que quería publicar. Lo primero que publiqué fue una novela y después tuve ganas de experimentar con otros géneros y por eso también he escrito poesía y ahora último este libro de cuentos.
Bien, quiero preguntarte, ¿cómo empiezas la escritura de una novela? Ya tienes experiencia con más de un par de novelas. Quiero preguntarte si te cuesta más que el cuento, pues haciendo como una comparación con la experiencia de escribir un libro de cuentos. ¿Sientes que en la novela te puedes extender más o te sientes más cómoda con los temas o qué significa para ti la escritura de la novela?
A ver, yo creo que todo género es difícil. Escribir es muy difícil. Y a mí me cuesta lo mismo escribir un libro de cuentos que escribir una novela. Prefiero hablar de libro de cuentos porque si digo escribir un cuento, claro, por supuesto que una novela va a ser más difícil. En realidad no es. Requiere más tiempo, porque una novela te va a tomar más tiempo que un cuento.
De largo aliento.
Bueno, a priori, ¿no? Porque hay gente que se pasa escribiendo un cuento durante 6 meses y gente que escribe una novela en un mes. Entonces, depende. A veces incluso puedes escribir un cuento durante más tiempo de lo que escribes una novela. Entonces, no, sí, me reitero en la idea de que escribir es difícil a secas. Da igual el género, es difícil. Para mí es difícil. Todos los géneros son difíciles. No escribo con más facilidad un cuento que una novela. Creo que es verdad que normalmente a mí una novela me toma más tiempo que un cuento. Nunca me ha pasado que un cuento me tome un año, por ejemplo, de escribir y una novela, en cambio, sí. Pero bueno, tengo amigas como Liliana Colanzi que pueden estar escribiendo y reescribiendo un cuento durante un año entero. Entonces, esto es algo así muy azaroso. Para mí la novela. Es un género delicioso de escribir porque te permite una sumersión tremenda, ¿no? Además, en una trama que se dilata en el tiempo. En el tiempo, no solo tiempo mío como autora, sino tiempo narrativo. Entonces, claro, un cuento, en cambio, la trama no es algo demasiado, no es algo que se expande, sino algo más bien que se contrae, ¿no? Es diferente. Pero me encantan los dos géneros, requieren ritmos distintos, formas de compromiso distintos también.
Bien. Descubrí por ahí investigando en varias de las entrevistas que te han hecho, descubrí que la escritura de Las Voladoras se dio en un tiempo muy corto, que fue más o menos 3 meses para tener la versión final. Pero también mencionaste algo muy interesante y es que se quedaron algunos cuentos o algunos temas afuera. Quería preguntarte, ¿cuál es ese filtro o cómo decidiste qué temas iban a ir y qué temas se quedarían en el tintero?
Bueno, ahora estoy escribiendo una novela sobre esos temas que se quedaron en el tintero. Entonces, es un poco eso. Sí, me di cuenta de que también esos temas los quería trabajar a más largo aliento, no en relatos, sino en algo más largo, ¿no? Pero ya se prefiguran un poco con algunos cuentos de las voladoras, ¿no? Por ejemplo, en el slasher, con el tema del ruidismo. Eso es un tema que voy a abordar otra vez, de otra manera, pero lo voy a abordar otra vez en la novela. tocando temas que se quedaron fuera del libro. Y luego también la presencia de la paternidad, que aparece en el último cuento de Las Voladoras. Hay un chamán que es padre y que pierde a su hija. Ahora en la novela que estoy escribiendo también está abordado el tema de la paternidad, no a través de la pérdida de la hija ni mucho menos, pero hay un padre con además con mucho peso, es uno de los protagonistas de la novela, y yo nunca he trabajado la paternidad tan de cerca, ¿no? Es decir, siempre en mis novelas ha habido padres, pero están muy desdibujados, a veces son monstruosos, están lejos. Pero ahora además es que este personaje tiene espacio de escritura en primera persona, entonces es algo que no he trabajado nunca.
Bien, precisamente en Las Voladoras vas a abordar un tema que es la primera vez que lo escucho, pero lo he escuchado, no sé si con otro nombre o un tema muy similar, y es el gótico andino. Aquí en Colombia, desde los 80, 70 más o menos, se escuchó el gótico tropical, que pues fue escrito en un cuento, fue nombrado más que todo por Álvaro Mutis en La Mansión de Arocaima. Quería preguntarte, ¿qué es el gótico tropical y cómo expresas precisamente como ese terror y ese terror que está muy asociado como al frío y a los castillos y a los bosques? ¿Cómo lo expresas en paisajes de América Latina?
Claro, sí, el gótico andino, a fin de cuentas, es como una especie de visión latinoamericana, efectivamente, del gótico, ¿no? Igual que el gótico tropical, ¿no? Que también creo recordar que Andrés Caicedo tiene uno que otro cuento que se inscribe en la idea de gótico tropical, exacto. Por eso, porque lo estoy viendo, lo digo. Sí. Y claro, es un poco llevar el carácter de lo gótico a las formas espaciales, a los ambientes, atmósferas de espacios latinoamericanos que generan sus propios relatos, mitos, símbolos que tienen que ver con el miedo. Y que, en tanto que la geografía cambia, y cambia la historia, y cambia el paisaje, cambia, por lo tanto, la estructura de los relatos. O sea, son relatos distintos, personajes distintos, formas de entender el miedo distinto, ¿no? Esas son cosas que a mí me parecen atractivas, ¿no? Y cuando yo pensé escribir este libro de relatos de lo que para mí era el gótico andino, lo que pensé fue, quiero trabajar con este paisaje y esta geografía de los Andes, con estas alturas, con estos volcanes, esta neblina, esto que genera una atmósfera muy especial, pero que también genera relato, ¿no? O sea, genera una forma de entender el miedo, ¿no? O sea, de entender el miedo a través de la cercanía de la muerte porque vives al lado de un volcán, o de las también cómo vives las violencias del mundo contemporáneo, ¿no? Pero en una geografía específica que también te genera una imaginación de la violencia muy específica. Entonces, fue un poco jugar con todos esos elementos. Y sí, es un libro que trabaja con violencias contemporáneas, pero con toda una imaginería del mundo andino, ¿no? Y es esa imaginería la que le da ese carácter de gótico andino, ¿no?
Bien. Precisamente, pues, leyendo Las Voladoras, descubrí que hay una relación bien interesante con la muerte, porque es siempre como un caminar en el borde, ¿no? Es estar a punto de caer. ¿Cómo es tu relación personal y tu relación a través de la literatura con la muerte? ¿Qué significa para ti la muerte?
Bueno, a ver, ese es un lugar misterioso, es el misterio. es de una u otra manera, termina siendo el lugar en donde está el símbolo de Dios. O sea, quiero decir, el Dios como símbolo, ¿no? Hay algo muy místico en ello, ¿no? Pero tiene que ver con lo inaprensible, lo inefable, ¿no? Hay algo, una experiencia última, lo que decía Peter Pan, ¿no? Que ¿no? Morir será una gran aventura, pues exactamente eso, morir será una gran aventura, es la última aventura y no tenemos ni idea de cómo es, ¿no? Pero justamente es incognoscible, la muerte es incognoscible, entonces hay algo allí, hay un misterio humano irresoluble que nunca nos va a alcanzar la posibilidad ni tecnológica ni científica de descubrir qué es lo que hay en la muerte, o cómo es esa experiencia, o cómo es morir. Entonces creo que la literatura trabaja con esa vulnerabilidad, o por lo menos la mía, con la vulnerabilidad de saber que estamos siempre frente a ese misterio, estamos siempre frente a Dios, a ese Dios de la muerte, y siempre estamos allí, al pie de su cama, pero haciendo absolutamente todo lo posible por no tocarla, ¿no? Entonces, sí. hay un baile, es una especie de danza, danza de la muerte, si quieres, ¿no? Vivir es danzar, es una danza de la muerte, estamos huyendo de... Si te quedas quieto, mueres. Entonces, un poco de juego hasta el agotamiento, ¿no? Uh-huh. Yo creo que eso es la presencia básicamente en mis libros, porque como hablan de violencia y de distintos tipos de violencia, siempre tienen que ver con el miedo a tener el cuerpo, porque el cuerpo está herido, pero mientras se siga moviendo, está vivo.
Sí. Sí, sí, me haces pensar en esta imagen de una persona recién accidentada y lo único que le dicen es como no se duerma, ¿no? Tal vez el dormirse, el quedarse quieto, como dices, o el quedarse, tal vez empezar a entregarse a la muerte significa precisamente esa entrada. Y en la muerte es interesante porque pues es una experiencia personal, ¿no? Nadie nos va a contar cómo es morir. Y yo quería preguntarte ya para finalizar, en contraparte, ¿Cómo vives la vida y cómo entiendes el amor? Entiendo que el amor es como la contraparte de la muerte, es lo que nos hace sentir vida. ¿Cómo te presentas a ti misma frente a la vida?
Pues supongo que como todo el mundo, tratando de vivirla más en el lado del placer que en el del dolor. Todos estamos tratando de estar más en el lado del placer, desesperadamente, ¿no? Y ya está, estoy tratando todo el tiempo de también habitar más el placer que el dolor, pero el dolor es ineludible. Entonces eso, tratando de guiarme más hacia el placer.
Listo, y quería preguntarte, me dices que estás escribiendo una novela retomando estos temas de las voladoras que se quedaron en el tintero. ¿Para cuándo esperaríamos un nuevo trabajo de Mónica Ojeda?
Ay, ni idea, porque no voy ni por la mitad de la novela, o sea que no sé cuándo la vaya a terminar, no tengo idea.
Pero va andando, que es lo importante. Me alegra mucho que nos hayas regalado estos minutos de tu tiempo, que nos hayas dado este espacio para entrevistarte en El Árbol Rojo. Queremos tenerte más adelante, si se da la oportunidad, en nuestro programa de radio, para que las profesoras también conversen contigo. Y para que, pues como te dije, tu literatura pues se siga moviendo en Colombia y que pues vaya sumando muchos más lectores, esa comunidad de personas que empiezan a querer a un autor, que creo yo que es como la extensión de la familia. Gracias,
sí, gracias. Gracias. Gracias a ti.
De pronto, ahí está, delante de ti. El Árbol Rojo. Rebosante de color y vida, tal como lo imaginabas. Las voces de la escritura en las hojas de El Árbol Rojo.